Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, a esta hora del mediodía, te voy a presentar a Carmen. Carmen Ituarte es una vizcaína y madre de acogida. Lleva casi una década participando en el programa de acogida de Chernóbil, el CARTEA, la asociación que da apoyo cada verano a los niños y niñas procedentes de Ivankiv, de un pueblo ucraniano muy cercano a Chernóbil. Jóvenes afectados por la radiación, por familias desestructuradas y ahora también por la guerra. Buscan aire fresco en Euskadi durante su temporada estival. Y en esto sabe mucho Carmen, porque Carmen es justamente una de las personas que junto a su marido y su hija acogen cada verano a Angelina. Angelina es la joven que veranea junto a Carmen y su familia en Las Arenas. Hoy conocemos la historia de Carmen, en un día en el que Chernóbil, el CARTEA, solicita una veintena de familias como la de Carmen para traer este verano a niños y niñas ucranianos. Carmen Eguardión, buenos días. Muy buenos días. Ya en la cuenta atrás hacia el verano, no sé si esta vez también va a venir con nosotros Angelina, Carmen.
Sí, por supuesto que sí. Además lo esperamos con muchísima alegría.
Pues cuéntanos, ¿cómo conociste a Angelina? ¿Cómo fue ese primer contacto con la asociación y trajiste hasta aquí a Angelina?
Bueno, pues fue hace ya, como dices tú, pues un montón de años, desde 2015, en el caso de Angelina fue hace algunos años menos. La verdad es que el contacto con la asociación siempre ha sido algo muy fácil porque te reciben con los brazos abiertos, escuchan tu deseo o tus circunstancias personales y tratan de encontrar un menor que encaje lo mejor posible con tu vida estival o vida de vacaciones. Y bueno, en este caso fue Angelina la que vino a casa y la verdad es que fue un acierto total porque encaja mucho con nuestra forma de ser, nuestra familia, y es una niña que nos ha traído muchísima alegría a los tres.
¿Cómo se adapta Angelina? Porque claro, las culturas son completamente diferentes, son muchos kilómetros, la situación es muy diferente. ¿Cómo es Angelina?
Angelina vino con 6 años, era cuando la vimos en el aeropuerto, era una cosa pequeñita, blanquita y rubita, sí, nos llamó mucho la atención su pequeñito tamaño y hay que decir que el primer verano es duro, porque con 6 años no tienen la conciencia de lo que es pasar tanto tiempo fuera de casa, lejos de sus familias. En este caso se trata de una niña con bastante apego familiar y ellos manifiestan, sí, quiero ir, pero luego aquí se puede hacer muy duro, porque son muchos días, es mucho tiempo, están muy lejos, no conocemos su idioma, al principio la comunicación es un poco, no es que sea difícil, que todo el mundo se asusta con el tema del idioma, pero hombre, los primeros días son un poco de a ver qué pasa.
Claro.
Y poco a poco la niña se fue adaptando, pero sí, el primer verano sobre todo diría que, sobre todo cuando son tan pequeños, puede ser difícil. Eso no significa que no sea gratificante, pero sí, difícil.
Pero para eso también está la asociación, que entiendo que da apoyo, hay otras familias con las que os podéis comunicar, compartir experiencias, ¿no? Para que se lleve un poquito mejor esa adaptación, ¿no, Carmen?
Efectivamente, la asociación nos da un apoyo constante desde el minuto uno en el que se decide acoger a un menor. Contamos con varios recursos, como es la propia asociación, los voluntarios que trabajan en ella, que trabajan duramente para que todo llegue a término, todo encaje. Luego vienen unas monitoras de allí, de la zona, bilingües la mayoría, con las que podemos hablar en cualquier momento, ante cualquier circunstancia. Y luego, además, existe un grupo por provincia con los que puedes, con el resto de padres acogedores, padres y madres, con los que puedes contactar en cualquier momento para decir, oye, me pasa esto, os pasa a vosotros. Y eso puede ser un consuelo muy grande,
sí,
en esos momentos.
Ayuda muchísimo. Y ya, Angelina, después de tantos años, se ha convertido en una más de la familia, ¿no?
Totalmente. Bueno, la verdad es que es desde el primer año. En el caso de Angelina, el primer año ya se convirtió en la nieta de Aiti Te Llamama y la Peque. Nosotros le llamamos la Peque, la hermana de Lucía y la Peque de casa, sí.
¿Y qué conocéis de la familia de Angelina allí? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que os traslada cada verano?
Ten en cuenta que las circunstancias han cambiado muchísimo. Los dos primeros años no había aún pandemia y guerra, entonces era otra circunstancia. La niña vino, ya te digo, con 6 años, muy pequeña. Su madre estaba muy preocupada por ella, su padre también, y luego tiene dos hermanos mayores, dos tiarrones, que también estaban muy pendientes de cómo evolucionaba la niña, cómo iba la niña, la adaptación. Y nos comunicamos con ellos pues traduciendo mensajes, pequeños mensajes de Google, o incluso cuando ha habido que escribir algo más extenso, pues contando con la ayuda de la asociación, las monitoras o quien nos pudiera brindar en ese momento la ayuda que necesitábamos para comunicar con la familia de una forma efectiva. Y luego, durante los años que la pequeña no ha venido, que han sido nada menos que 3, primero por la pandemia y después por la guerra, pues por videollamada y mandándonos muchos besos y muchos abrazos y con esa sensación de, ¿no?, de calidez que quieres transmitir al otro lado, sabiendo que las cosas no están bien. Pero a día de hoy lo cierto es que la vida sigue allí. Inicialmente la guerra se instaló muy cerca de las aldeas de nuestras familias, allí en el propio Chernóbil, pero hoy la guerra está lejos. Eso no significa que no sufran las consecuencias de inflación, de subida de precios. En estas aldeas la mayoría subsiste con lo que cultivan en la tierra. Entonces, para ellos, en cuanto las tropas rusas se alejaron un poco, dijeron, bueno, pues toca sembrar y vamos a sembrar, ¿no? Entonces, cuando les preguntas qué tal, dicen, bien, los ucranianos son muy duros, y sobre todo estas familias que nunca han tenido una vida fácil, sino todo lo contrario, una vida extremadamente difícil.
Y no perdéis el contacto con ella durante todo el año, entiendo.
No. Hablamos de cuando en cuando, nos mandamos mensajes, nos hacemos una videollamada en momentos de celebración, de cumpleaños, nos mandamos pequeñas cartitas y mensajitos. A ella ya le podemos mandar audios en castellano incluso, porque ahora ya entiende y responde, al principio no, pero ahora ya, y ella incluso traduce a la familia, lo cual hace la comunicación pues más sencilla y más natural.
Claro, es que, Carmen, después de tantos años veraneando en Euskadi, entiendo que el cambio tiene que ser brutal, ¿no? Desde esa niña que aparece en el aeropuerto tan pequeñita hasta ahora que ya se habrá convertido casi en una mujer. ¿Cómo ves a Angelina desde que llega, Carmen, hasta que se va? ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿O cuál es el cambio cada año? ¿Tú qué notas?
Cada año el cambio es brutal. Ya te digo que el primer año, cuando la vimos en el aeropuerto, dijimos, madre mía, pero si es una cosita pequeña. Ya cuando se fue a su casa, se le notaba muchísimo en la carita, que había cogido peso, le había cambiado el color, les cambia el pelo, las uñas. Sí, se van de otra manera. Yo creo que tiene que ser un shock, para su familia recibirla. Después de 2 meses, que no parece mucho tiempo, pero en cuestión de alimentación, de vida sana, la cosa cambia, es un cambio brutal. Uh-huh. En cuanto a todo este periodo de estos años, bueno, ten en cuenta, como te he dicho antes, que durante 3 años no la hemos visto. Cuando la vimos el año pasado, el 2023, bajar del autobús, fue toda una sorpresa, porque no es lo mismo ver fotos que verla a ella. Y lo que nos sorprendió es cómo nos, pues el abrazo, ¿no? Porque yo pensé, ojo, después de 3 años, a lo mejor ya con esta edad, a lo mejor ya no quiere venir, ¿no? Porque cuando ya estábamos estableciendo un vínculo estrecho, de pronto llegó la pandemia, luego la guerra, tanto tiempo. Pero la verdad es que el reencuentro fue maravilloso y la niña estaba feliz. Y se fue feliz, que eso es lo que tienen estos niños, que disfrutan aquí, son felices, pero luego tienen a su familia en casa, por muy desestructurada que sea o desastrosa a nuestros ojos, tienen allí una estructura familiar y quieren volver y vuelven felices. Uh-huh. Y eso también es un consuelo para nosotros, a pesar de todo, uh-huh, de todas las circunstancias, de la dureza de sus vidas.
Es como un periodo de vacaciones, un poquito de aire fresco, ¿no?, en esa vida tan diferente y difícil al mismo tiempo. Entiendo que, además del cambio, justamente lo que hablábamos, ¿no, Carmen? El beneficio es inmenso para ellos a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel cultural, a todos los niveles, ¿no? Todo es sumar. De ahí la importancia de que cada vez se sumen más familias a Chernóbil, el Cartea, ¿no? Que nos quitemos prejuicios, nos quitemos miedos, que conozcamos otra realidad que es muy beneficiosa para ellos, entiendo, que me lo podrás confirmar, Carmen, y para vosotros, ¿no? Para la familia de acogida también es muy beneficioso y es un punto a favor, ¿no?, en la vida de uno.
La prioridad son ellos. La prioridad son ellos y las prioridades son una alimentación sana, atención, ahora, sobre todo con lo que están viviendo, pues un ambiente de tranquilidad, de vida normal, de lo que hacemos en verano el resto de familias, que incluso puede ser trabajar y reunirnos a la tarde. Cada familia tiene su circunstancia y todo aquello que sea sacarles de allí para el verano y pasarlo con ellos es sumamente beneficioso, primero para ellos y luego para toda la familia. Porque es un baño de realidad, de vivimos muy rápido, muy ajenos a lo que pasa, y tenerlo en casa y verlo en casa, más allá de pensar, jo, es que fíjate cómo vive otra pobre gente, ¿no? Tenerlo en casa es, pues eso, un baño de realidad, de darnos en nuestras narices con aquello que no vemos, y eso, aportar un granito de arena, y además de una forma fácil. Digo fácil porque la asociación pone todo tipo de facilidades, lo hace fácil para que lo que son trámites, etcétera, se simplifique muchísimo, y es tan sencillo como hacer una llamada y, oye, pues no sé, puedo reunirme con vosotros y me contáis un poco. Y bueno, lo cierto es que la gente se anima y luego repite, incluso cambiando de niños.
Claro, solo hay que ver tu historia, Carmen, casi una década acogiendo, en este caso, a dos personitas, a dos jóvenes desde Ivanquiv. Pues vamos a llamar a la asociación, vamos a conocer un poco más de cerca esta realidad desde aquellas personas que se encuentran en la asociación con la que siempre estáis en contacto, Carmen. Hablamos ya con Marian Izaguirre, presidenta de Chernóbil Elkarte A, porque en estos momentos Chernóbil Elkarte A solo dispone de 9 familias de acogida, nuevas, frente a las 46 que se incorporaron el verano pasado, y lo que quieren es más, piden que más familias se animen con el objetivo de conseguir así una mejor realidad para estos jóvenes ucranianos. Marian Izaguirre, Guardión, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha sido preciosa la historia de Carmen, yo creo que ha sido un baño de realidad también y de solidaridad. ¿Cómo podemos informarnos, decía Carmen? Podemos siempre estar en contacto con la asociación. Familias que nos estén escuchando ahora, que nunca se hayan incorporado a este programa, ¿cómo podemos informarnos, Marian?
Hombre, pues yo creo que lo primero es acercarse a la asociación con una llamada de teléfono al 670-41-90-78 o un mensaje de WhatsApp, de lo que sea. Nos ponemos en contacto y concretamos una cita de la familia interesada con unos voluntarios de la asociación. Uh-huh. Unos voluntarios que le van a explicar cómo es el programa de acogida, cómo funciona la asociación, sin ningún compromiso, y si la familia decide seguir adelante, pues estupendo, y si no, pues ya nos conoce. A nosotros también nos interesa que la gente nos conozca, sepan lo que hacemos, sepan a quién pueden ayudar y cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Y luego, el que sigue bien y el que no, pues no pasa nada. Nosotros encantados de haberles dado la información.
¿Y cómo es ese proceso? Porque hay gente que dice, quizá es muy difícil, quizá haya mucho papeleo, quizá me vaya a equivocar. Es decir, desde el primer momento, el primer paso de reunirnos con vosotros, Marian, ¿cómo se continúa? ¿Cómo se elige a este tipo de niños y de niñas? ¿Cómo es ese proceso hasta que llegan a Euskadi?
Sí, nosotros lo que hacemos es, nosotros ya conocemos ahora mismo a los niños y niñas que quieren viajar, ¿no? Ellos en Ucrania con nuestras voluntarias se apuntan y dicen, oye, estamos interesados en formar parte del programa. Y nosotros aquí buscamos familias, damos información a toda la familia que se acerque, le explicamos cómo trabajamos y luego ya la familia decide si sigue adelante o si no es este año, puede ser otro año o como sea, ¿no? La familia que decide seguir adelante, luego la asociación va hablando con ella, le va conociendo, a fin de que a esa casa venga el niño o la niña que mejor encaje. Uh-huh. Es muy importante para nosotros que cada familia nos explique cuál es su realidad, cómo se presenta ante la acogida, y entonces nosotros pensamos qué niño, qué niña y de qué edad puede venir a esa casa, siempre de acuerdo con la familia. Uh-huh. Una vez sí. Que ya de esos niños que conocemos decidimos qué niño viene a esa casa, comenzamos con la documentación. La documentación la hace la asociación, lo único que tiene que hacer la familia es pues firmarnos la documentación que es personal y hacérnosla llegar. y luego ya nosotros hacemos todos los trámites. Y ya esperar con más nervios o con menos a que lleguen el 1 de julio.
Y con una sonrisa también. ¿Y cómo están ellos? ¿Cuántos niños, niñas hay ahora mismo dispuestos a llegar a Euskadi? ¿Cuántas familias tenéis ahora mismo en Chernóbil, en el CARTE A, también dispuestas? ¿O cuántas más necesitáis, Marian?
Hombre, nosotros en este momento tenemos 8 familias dispuestas a traer a 9 niños que no han viajado nunca en el programa. Pero niños hay muchos más que quieren viajar. De ahí nuestro intento de conseguir más familias para dar más oportunidades a esos niños que también quieren venir y que no han tenido nunca la oportunidad. Porque esos niños que van a venir por primera vez nunca han viajado. Y qué menos que un niño pequeño, porque son todos pequeños en realidad, ya puede ser de 6 o puede ser de 10, son pequeños, qué menos que tengan 2 meses fuera de un entorno bélico, fuera de esas alertas aéreas, fuera de esos problemas en el día a día que origina una guerra, porque ya tenían la radiación, pero como a perro flaco todos son pulgas, ahora les ha tocado la guerra y la realidad suya es muy dura. Qué menos que darle la oportunidad de estar 2 meses fuera de ese entorno.
¿Y qué supone estar fuera de ese entorno 2 meses, Marian?
Hombre, para ellos lo primero es la alimentación. Siempre las familias tienen esa inquietud, ¿no? ¿Comerá bien? ¿No comerá bien? Bueno, el que es buen comedor come de todo, el que es mal comedor le cuesta. Pero tenemos una cosa que da casi siempre garantía de que va a salir bien, que es la fruta. La fruta les encanta. Se vuelven locos con un frutero delante. Entonces, bueno, darles la oportunidad de comer fruta, de comer comida sin contaminar, de respirar aire puro, ya es un punto importantísimo. Y luego dormir una noche tranquilos, que no se despierten con una alerta aérea, que no tengan que bajar corriendo a un sótano a esconderse, que puedan pasar toda la noche descansando, que no haya por encima de sus cabezas misiles, que ahora caen lejos, pero pasan por su cielo. Entonces, eso a mí me parece súper importante, darles esa tranquilidad de que aquí no va a pasar nada, que pueden dormir, que pueden descansar y a la vez disfrutar de la playa, del monte, de todo lo que tenemos aquí, que son muchas cosas.
Muchísimas. Marian, ¿qué os cuentan ahora mismo de allí? ¿Cómo están? Ese contacto que tenéis directo.
Hombre, pues ahora mismo están muy preocupados, además, porque se temen tanto los que están combatiendo como la población, porque ya sabes que todas esas cosas se corre la voz muy rápido, están teniendo un ataque durante este verano. Ha sido un invierno duro, han atacado todas las infraestructuras y ahora durante este verano tienen la preocupación de que va a haber un ataque hacia la zona de Kiev y que puede venir de la frontera polaca o de Bielorrusia. Más difícil de la polaca, entiendo yo, más fácil de Bielorrusia porque está más cerca, entonces les va a pasar por delante de casa y están muy preocupados.
De ahí la importancia de que nos sumemos a Chernóbil, el CARTE A, y de que podamos traer a cuantos más niños y niñas, mejor niños, niñas y adolescentes, porque decías, algunos son pequeños, pero otros algo más mayores, ¿no, Marian?
Sí, pero al final todos pequeños, ¿eh? Los nuevos se incorporan desde los 6 años, pueden venir hasta los 14, pero un niño de 10 años es un niño. Y con un balón y cualquier cosa le ves disfrutar y dices, bueno, le ha tocado una vida dura, pero en el fondo siguen siendo niños que tienen derecho a tener una vida de niño.
Pues hasta estos micrófonos, Marian, llegó hace unos meses Irina contándonos también su historia. Ella es justamente una de las niñas que formó parte desde bien pequeña de Chernóbil, el CARTE A, y con la que sigue manteniendo relación con su familia de Euskadi, en concreto de Caldacao. Y fíjate cómo son las cosas, que ese contacto que ha continuado teniendo, ¿no?, hasta ahora, que tiene ya 31 años, le ha servido para poder salir justamente de Ucrania tras la guerra, alojarse aquí con su pequeño mientras su marido continúa allí al otro lado, ¿no? Es que esa relación es muy importante, ¿no? Incluso para momentos como estos, que puede ser hasta la salvación de una persona, ¿no? Ese contacto importante que se continúa durante el proceso, incluso después, ¿no? Como es el caso de Irina. Marian, ese se vuelve uno de la familia. Ese es el lazo tan estrecho que crea también Chernóbil, el CARTE A, con estos niños y niñas, ¿no?
Hombre, pues sí, yo me acuerdo la primera vez que vino Irina. Me está diciendo que tiene 31 años, digo, madre mía. Sí, porque justo la familia de Irina se incorporó a la asociación a la vez que nosotros. Irina vino muy pequeñita Hemos estado en Ucrania con su familia, con su madre, sí. Los vínculos son muy importantes, y eso también es lo que a nosotros nos hace trabajar con más fuerza, porque sabemos para quién estamos trabajando y les conocemos y sabemos dónde viven y les pones nombre y ahora le conozco a su hijo. Bueno, esas cosas al final te ayudan a seguir trabajando porque tienen nombre y apellido y quieres echarles un cable.
Pues hace falta. Para eso ya tenemos las puertas abiertas de Chernóbil, el CARTEA, que hace un llamamiento, solicita más familias que quieran sumarse al programa de acogida estival para niños y niñas de Ucrania. Marian Izaguirre, presidenta de la asociación, y Carmen Ituarte, madre acogida, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Oye, y esperamos volver a conectar dentro de unos días para que nos contéis buenas noticias. Ojalá así sea. Gracias. Un abrazo.
Gracias, gracias a vosotros.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Una y media de la tarde, seguimos mirando en esta semana de Pascua, y es que todavía hay algunos que exprimen sus vacaciones. Este mediodía abrimos espacio a los viajes con el experto en turismo y gastronomía, con el periodista Gustavo Egusquiza. Eguerdión, buenos días.
Hola, buenos días, Naya. ¿Qué tal estás?
Pues estupendamente y feliz vuelta. Encantada de escucharte ya después de las vacaciones. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has pasado?
Muy bien. Pues la verdad que muy tranquilito y muy bien por aquí, muy cerquita. Y bueno, visitando Asturias, que es una región de España, la verdad que maravillosa. Y bueno, con una naturaleza excepcional, ¿no? Porque es un lugar en el que tienes tanto playa como montaña. Puedes disfrutar de una gastronomía excepcional. Y bueno, esta vez he tenido la oportunidad también de cuidarme un poquito, que es importante también, y visitar uno de los balnearios más conocidos de allí, que es el balneario de la Armida.
¡Qué maravilla!
He aprovechado un poco esas aguas medicinales, ¿no?, que tiene Asturias. Asturias, ¿no? Y de diferentes tratamientos también. Así que no me puedo quejar.
Yo creo que no, creo que has venido mejor de lo que te fuiste, ¿no crees? Bueno, pues cuéntanos qué tratamientos te has hecho, qué has comido, qué has visto por allí.
Bueno, yo los tratamientos que me he hecho han sido sobre todo de barros, ¿no? Los barros que ayudan muchísimo a la piel, ¿no? Y bueno, la verdad que tienen una gama de tratamientos muy amplia en el balneario. Y luego, pues, sobre todo, lo más importante, más que los barros, son las aguas medicinales, ¿no? El hecho de estar nadando entre aguas medicinales, ¿no? Yo creo que ayuda mucho a no solamente a desconectar, sino a relajar. Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo, pues estás cuidándote, ¿no? Y luego, pues, también he tenido la oportunidad, pues, bueno, de disfrutar y de viajar un poquito e ir al santuario de Covadonga, uh-huh. Que es este lugar, ¿no?, que está tan cargado de simbolismo, ¿no? Porque primero fue el lugar donde históricamente se dice que Don Pelayo derrotó a los árabes, y aquí es donde empezó la reconquista, que esto es muy interesante. La reconquista de España empieza en Covadonga, ¿no?, que es cuando se empieza, ¿no?, a reconquistar el territorio que habíamos perdido con los árabes. Y bueno, disfrutar un poquito también de los lagos que hay muy cerquita también, que son los lagos de Covadonga, que esto es una de las joyitas, ¿no?, del Principado de Asturias.
Sin,
¿no?,
duda. Sin duda. Y por cierto, Gustavo, mejor manera no hay para hacer un poquito de deporte, porque se pueden hacer rutas de un lago a otro, ¿verdad?, ir visitándolos, disfrutando, haciendo grandes fotografías, porque yo creo que es uno de los paisajes más bonitos que tenemos en el norte, ¿eh?, de los más bonitos.
Totalmente. Además, estos son dos lagos de la época glaciar, que esto es lo interesante, Y bueno, pues la verdad que no sé si te gusta la naturaleza, ¿no?, el salir, el dar una vuelta con la familia, con la pareja o tú mismamente solo, este lugar para mí me parece un enclave privilegiado, ¿no? Uh-huh. Incluso para Instagramers que quieren hacer de repente, ¿no?, un shooting, ¿no?, fantástico, pues es el lugar idóneo.
El enclave perfecto. Y después disfrutar de Covadonga, por supuesto. Acercarnos allí y sumergirnos, ¿no?, en ese entorno tan, tan precioso, espectacular y tan simbólico, como decías, ¿no?
Y luego tienes también ciudades como Oviedo también, donde puedes disfrutar un poquito más de estas ciudades que son muy tranquilas, porque la calidad de vida que tienen Asturias, la verdad que es fantástica, porque son ciudades pequeñitas, tienes todo a mano, la gente es muy simpática, los asturianos en general son muy 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 simpáticos y gente muy muy cercana, ¿no? Y luego la gastronomía es extraordinaria, ¿no?
Ay, el cachopo. Espero que no te faltara ningún cachopo.
Tomé. Bueno, yo soy, me encanta sobre todo cuando voy allí, ¿no? Aprovechar a tomar unas faves buenas, ¿no? Un chorizo a la sidra, ¿sabes? Cosas muy básicas, ¿no?, pero muy bien hechas al final, ¿no?
Hombre, estupendamente. Tienen muy buena mano, como nosotros también, pero muy buena mano. Y seguimos disfrutando de la gastronomía cuando nos vamos hasta donde nuestros vecinos asturianos. Bueno, eso es verdad que no cuidamos tanto la dieta, Gustavo, pero bueno, nos merecemos también un caprichillo de vez en cuando, ¿no?
Bueno, pero yo creo que la dieta que tenemos aquí en el norte y más en el País Vasco es muy sana, porque se tira mucho de pescados, las verduras también, ¿no?, hortalizas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una cocina muy, muy sana. De hecho, la esperanza de vida aquí en el norte, en el País Vasco, suele ser muy elevada. Probablemente uno de los sitios del mundo con mayor esperanza de vida.
No, sin duda alguna. Me refiero también a que son comidas copiosas, digamos, potentes, ¿no? Y con este mal tiempo que hemos tenido, así como regulero, bueno, nos ha venido bien, ¿no? Un cachopo, una buena fave, ¿verdad?, para coger fuerza y para tener un poquito de calorcito en el cuerpo que hacía falta, ¿eh? Hoy sí que hemos entrado en la primavera como tal, hoy sí hace calor, pero hasta ahora hemos pasado una Semana Santa un poquito fresca, ¿no? Habrás tenido que abrigarte.
Sí, ha sido complicada, especialmente, bueno, en toda España en general, pero especialmente en el norte. Yo creo que han entrado varios frentes, generalmente vienen del norte de Europa, y yo, bueno, siempre suelo mirar el tiempo que hace en Inglaterra, que generalmente es malo, y ya sé lo que va a venir, porque siempre llega de allí el tiempo, entonces 2 días antes ya sé más o menos lo que viene para aquí. Pero bueno, yo creo que ha sido un invierno complicado. Creo que va a ser una primavera mucho más suave y un verano muy muy caluroso. Yo creo que probablemente superemos los las métricas del año pasado. Bueno, es, por ejemplo, todo este cambio
climático. Sí, sí. Sí. Hoy ya parece que nos acercamos al verano, Gustavo. Tenemos casi, bueno, superamos los 20 grados en las tres capitales vascas, casi en Vitoria también. O sea que ya nos estamos acercando a esa temporada que nos encanta. Por cierto, hablando del tiempo, que ha sido uno de los temas principales durante esta Semana Santa, también la de Pascua, que parecía que, como el pronóstico no era demasiado bueno, esto iba a afectar a la ocupación tanto en hoteles rurales como en alojamientos rurales como en hoteles. Y lo cierto es, Gustavo, no sé qué te parecerá como experto, pero hemos notado muchísima gente, ¿no? Los si miramos a los datos, los hoteles han estado al 90% en Euskadi y los alojamientos rurales al 80%, ¿no? Parece como que Euskadi se sigue consolidando como uno de los destinos preferidos para locales y turistas a pesar del tiempo, ¿no?
Sí, demasiada. Demasiada gente. Para mí me sobra gente, porque yo considero que los lugares tienen que ser visitados, pero sin romper, ¿no?, la estética y el modus operandi de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando veo esas masas de turistas, ¿no?, yo generalmente, ¿no?, que fíjate, o sea, yo escribo sobre turismo, hablo sobre turismo, viajo muchísimo, ¿no?, pero en casa del herrero, cuchillo de palo. O sea, me gusta no ver turistas, o sea, que se les note lo menos posible. Entonces, es cierto que Euskadi se está poniendo mucho de moda. Al final hay un trabajo ahí, ¿no?, detrás, ¿no?, de las instituciones, pues bueno, que se ha hecho muy bien también, o sea, pero bueno, yo creo que ahora están ellos orientándose, se han dado cuenta de la necesidad también de menos es más y atraer un turismo que bueno, pues que tenga un impacto bueno, ¿no?, y que deje un calado económico, ¿no?, en las ciudades y en los comercios de las ciudades. Que se gasten el dinero, por favor.
Así es, que se gasten el dinero aquí, que nos viene muy bien. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pero es verdad que para aquellos que prefiramos quizá estar un poco más desconectados, con menos gente, en lugares diferentes, lo que podemos hacer es cruzar el charco, ¿no?, salir de aquí, de España, de Euskadi. Y, por ejemplo, ¿qué nos propones para esto, Gustavo?
Pues mira, yo creo que un destino muy desconocido, que es el momento para ir ahora, es Azerbaiyán. Y es un lugar espectacular que tiene ciudades como Bakú, que merecen la pena porque tienen un patrimonio histórico increíble. Para visitar. Además, esta tiene naturaleza, tienen el mar Caspio. El mar Caspio, además, que esto es muy poco conocido, tiene propiedades también medicinales, ¿no?, cuando te bañas, ¿no? Y la verdad que es una auténtica maravilla estas ciudades, porque están creciendo muchísimo. Ellos son muy ricos en gas, en Azerbaiyán. Y luego es un país muy, muy, muy hospitalario. O sea, que generalmente cuando vas, pues te hacen sentir como en casa. Son gente muy agradable y muy desconocido, porque al final son destinos pues que no los tenemos un poco en el mapa, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos vamos a Europa, nos vamos a Bélgica, nos vamos a Londres, nos vamos a Marruecos, ¿no? Pero este tipo de destinos que yo creo que te pueden aportar muchísimo más, ¿no? Pues no los tenemos tanto en el radar. Y yo creo que ahora es el momento, porque precisamente yo creo que hay que ir a lugares, ¿no?, donde haya pues bueno, poquito turismo o el turismo esté moderado, ¿no?, sobre todo para imbuirte, ¿no?, en esa esencia local, ¿no?, y tener una experiencia diferencial al final, ¿no? Yo no sé tú, Naya, pero a mí, por ejemplo, las grandes masas de visitantes me agobian muchísimo.
A mí también. A mí también intento elegir destinos que no estén tan masificados. Esas aglomeraciones, la verdad es que no van conmigo. Por lo tanto, bueno, me voy a apuntar esta en la agenda, ¿verdad? Cuando abrimos la agenda de viajes decimos, ¿dónde vamos este verano? ¿Dónde vamos esta Semana Santa? Me voy a apuntar a Azerbaiyán, aunque no sé, ¿tú cuándo has estado, Gustavo?
Estuve hace unos meses, estuve hace unos meses en un viaje de prensa y bueno, la verdad que bueno, esta tierra que es la denominada como Tierra del Fuego, ¿no?, por todo ese gas, ¿no?, que tienen, ¿no?, la verdad que me sorprendió muy a positivo porque me hicieron sentir mucho como en casa, ¿no? Y luego tienen un carácter, además, ellos, ¿no?, fantástico, ¿no? Y toda esa historia, esa riqueza cultural, ¿no?, que la puedes evidenciar, ¿no?, en esos palacios y esos monumentos que tienen, ¿no? Pues la verdad es que es maravilloso, ¿no?, tener una experiencia en un país totalmente diferente, ¿no?
Claro, y además un intercambio de culturas, ¿no?, de esta manera, para salirnos un poquito de lo común. Gustavo, te preguntaba si habías estado, más que nada, por conocer un poco qué perfil de turista has visto allí o a qué perfil de turista se lo recomiendas.
Yo se lo recomiendo a sobre todo gente aventurera, gente que quiera ver cosas nuevas, gente que quiera descubrir una nueva cultura, que quiera imbuirse pues en el legado histórico, ¿no? De este país, ¿no? Yo creo que ese es el turista que tiene que ir a Azerbaiyán, ¿no? Gente que, pues bueno, quiera disfrutar, ¿no? También de la riqueza y el patrimonio histórico que tienen ellos, ¿no?
Pero además de eso, ya sabes que siempre si nos damos una vueltita e intentamos hacer alguna que otra compra, miramos al bolsillo. Allí las cosas, ¿cómo están, Gustavo?
Sí, bueno, a ver, no es un país excesivamente barato, pero bueno, al cambio, yo creo que mucho más económico. Muchas veces viajamos por aquí, por España, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Qué caros están los hoteles últimamente, ¿no? O sea, lo que han subido los precios, ¿no? Con esto de que se ha convertido la ciudad en la milla de oro, al final, pues bueno, hay una burbuja turística también, ¿no?
Sin duda, hablamos de Madrid, Barcelona, siempre nos quejamos, por ejemplo, de San Sebastián o de Bilbao, ¿no? Del auge del turismo, que esto ha iniciado también esa subida de precios, pero lo cierto es que otras capitales españolas están a niveles, vamos, altísimos. Pues quizás sea la opción también salir, descubrir estos nuevos países, ¿no? Sumergirnos en nuevas culturas y además descubrir pues otro tipo de entornos. Y la gastronomía, sí. Gustavo, porque aquí ya la cosa cambia, ¿no?
Sí, la gastronomía es totalmente diferente. Ellos tienen una tradición islámica bastante, bastante importante y bueno, algo que es muy tradicional allá es el kutaz, que no sé si habéis escuchado no. Qué es, pero bueno, esto es, pues, digamos que es la pizza azerbaiyana, por decirlo así,
bueno.
¿No? Es algo tan tradicional, ¿no? Y se trata de un pan, ¿no? Muy finito, que ellos tienen allí, ¿no? Y que la verdad que es, vamos, casi patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, es algo muy, muy especial, ¿no? Porque se hace con es una fina masa, ¿no? Que está hecha con agua y huevos y luego, pues, se suele rellenar, ¿no? Y se pliega en los bordes. Es como una empanadilla, pero muy finita, por decirlo así. Empanadilla crepe, por decirlo.
Fácil.
Y bueno, pues tiene.
Fácil de comer, tienen, ¿no?
Sí, lo suelen rellenar con, o se sirve siempre con yogur, con ajo, y luego se rellena con diferentes variedades de carne o vegetales, ¿eh? O sea, la verdad que merece la pena experimentar, ¿no? Con este tipo de cocina.
¿Y cuál es esa experiencia de sabores? ¿Tú que la has probado? ¿Qué te sabe a algo? ¿Te recuerda?
Sí, bueno, es muy especial, es cocina árabe en realidad, tiene este flavor, ¿no? A cocina totalmente árabe, ¿no? Rica en especias, ¿no? Potente, ¿no? Pero que llena mucho y que sacia muchísimo y que la verdad es una delicia probarla.
Me está recordando un poco por esa combinación que hacías, de la que hablabas, al kebab, al durum, ¿no? Esa salsa de yogur, esas diferentes carnes, ¿puede asemejarse un poco, Gustavo?
Sí, no, yo el kebab, yo soy bastante reticente al kebab porque nunca sé de dónde viene la carne, o sea, entonces intento ser muy cuidadoso con los kebabs, ¿no? Pero esto es mucho más fino, o sea, el kebab también está muy rico, ¿no? Y sí, tiene cierto toque, ¿no? Al kebab, pero me gusta más, ¿no? Envuelto en este crepe, de repente, ¿no? Y además tienes también la posibilidad de que te lo hagan solo de verduras también, que está riquísimo.
Estupendo, buena opción para que no sea tan consistente, ¿no? Algo más ligerito, que además con el calor nos vendría fenomenal, por cierto. Gustavo, y ahora que ya estamos en esta semana de Pascua, ¿a dónde miras tú? ¿Cuál va a ser tu próximo viaje? ¿Qué destinos planteas de cara a los próximos meses, a esta primavera, al verano?
Sí, bueno, yo me voy, y te tengo que comentar, me voy a Norfolk. Me voy a quedar en casa de David Chumley, que es Houghton Hall, y Sudeley Castle también. Voy a visitar con Lady Ashcombe, que me ha invitado a pasar un par de días allí. Y voy a estar en Norfolk, la verdad, en Reino Unido. Que bueno, que lo tenemos aquí muy cerquita. Y bueno, pues voy a hacer una ruta de estas grandes mansiones, ¿no? Del siglo XIX, del XVIII y XIX, ¿no? De Reino Unido, ¿no? Que al final es muy gracioso, ¿no? Porque cuestan un montón mantenerlas, ¿no? Y ves a estos dueños de estas grandes mansiones, ¿no? Como, pues bueno, crean ideas originales, ¿no? De abrir sus casas, ¿no? A la gente para que las visite y bueno, atraer turismo también, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. En los últimos 200 años.
Bastante, bastante. Y tú que has pasado por varias de estas mansiones, de estas grandes casas, alojamientos, ¿qué es lo que sientes cuando entras en ellas? ¿Qué descubres desde el inicio?
Pues que no me quiero marchar.
Que te abre las puertas y te quieres quedar, ¿no?
Totalmente. Yo me siento muy en casa, demasiado, yo creo, en algunas ocasiones, ¿no? No, son lugares, sobre todo por la historia que contienen, ¿no? En lugares muy, muy, muy especiales, ¿no? Y sobre todo son muy cómodos de estar. Y digamos que es como sumergirte, ¿no?, en otro tiempo, donde el tiempo se detiene y corre a otra distancia, por decirlo así, ¿no? Ayuda mucho a la desconexión, ¿no?, el tener o el estar en este tipo de lugares.
Que tú además frecuentas y que Reino Unido para ti es tu segunda casa, ¿no?
Sí, totalmente. Reino Unido, pasé 8 años de mi vida y estudié en Reino Unido, trabajé en Reino Unido, lo conozco perfectamente, conozco el carácter británico muchísimo y, bueno, la verdad que siempre que voy estoy como en casa, ¿no? Y la verdad que los británicos siempre me han hecho sentirme como en casa también.
Pero te quedarías en casa, te quedarías con Bilbao.
Sí, hombre, claro, Bilbao, por supuesto. Bilbao es mi hogar primordial, ¿no? Bilbao tiene sus cosas positivas y negativas, ¿no? Como todas las ciudades, pero al final es casa. Y bueno, yo creo que lo hemos hecho muy bien los bilbaínos también, ¿no? El hecho, ¿no?, de habernos modernizado, sabido adaptar a los tiempos, la resiliencia que tiene el pueblo vasco también, ¿no?, de cambiarse y modernizarse, no quedarse anclado en el pasado. Yo creo que eso es muy importante y es una lección también para el resto del mundo. Lo que se ha hecho en Bilbao, ¿no?, con el proyecto de la Ría, ¿no?, y con ese Museo Guggenheim, no solamente el Museo Guggenheim, sino la visión que se ha tenido, ¿no?, de cambio, ¿no?, y de adaptación a los tiempos, pero que muy pocas ciudades del mundo y es, la tienen, y es un ejemplo, ¿no?, para el resto del mundo. Se toma como ejemplo, de hecho, Bilbao como punto de modernización, ¿no?
Y es que no tiene nada que ver, Gustavo, con los años 80, el Bilbao que vemos ahora. Tú, de pequeño, ¿qué es lo que recuerdas que te contrasta con el Bilbao de ahora?
Los colores, ¿no? El color, ¿no? El humo de altos hornos, ¿no? No sé si llegaste o te acuerdas de esto, Naya, pero las fachadas ennegrecidas, ¿no? Y sobre todo, bueno, que hemos pasado a una época de esplendor. Bilbao, antes de la Guerra Civil, producía el 33% del Producto Interior Bruto, la banca, las navieras, la industria estaba aquí. Es una ciudad que en los años 70, al final con la competencia sobre todo de India y de los BRICS, de los países emergentes, ¿no?, de alguna manera en los años 70 empieza a dejar de ser competitiva la industria. Entonces, bueno, de alguna manera decayó durante los años 80, es esa decadencia que tenemos, pero en los 90 vuelve a resurgir. O sea, si en un periodo de 20 años, de repente Bilbao vuelve a tomar, ¿no?, las riendas de su propio destino. Y la verdad que es una ciudad maravillosa en ese sentido, ¿no?
Y una ciudad que no se va a perder la final de la Copa y que ahora está vestida de rojo y blanco, Gustavo. Esto no hay duda, ¿no?
Bueno, dedos cruzados, ¿eh? Por el Athletic, esperemos que gane. Y bueno, pues toda la confianza en ellos para que, bueno, puedan sacar la gabarra, ¿no?
Ojalá la veamos y lo podamos contar aquí la próxima semana. Gustavo Egusquiza, gracias por habernos acompañado, por llevarnos una vez más de viaje y la semana que viene más y mejor. Gracias, un abrazo.
Un placer.
Agur.
Viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A esta hora del mediodía vamos a dar respuesta a la necesidad de abordar la situación de la Iglesia en este momento actual. Parece que, al igual que en el mundo de las ideologías, la fe ha quedado algo difuminada. La firmeza en las convicciones de nuestros mayores parece ir dando paso a una fe cada vez más líquida. Pero lejos de ser un obstáculo, podría ser una condición, una posibilidad para la renovación. Por esta razón, la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao regresa con la 18ª edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública del País Vasco. Jornadas en las que, mediante charlas, conferencias, mesas redondas y hasta tardes familiares, se busca poder reflexionar. Un evento al que nos podremos sumar de manera presencial y online los días 12, 13 y 14 de abril. En esta edición, el lema es muy claro: la fe vence al miedo. Javier de Miguel, secretario de la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao. Eguerdión, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos
días. Muchas gracias, Eloisa y equipo.
Un abrazo, gracias. Javier, por cierto, yo decía un lema que lo dice todo, ¿no? La fe vence al miedo, Javier.
Pues sí, de eso se trata, de que el lema resuma y tenga contenido, ¿no?, que haga pensar. Bueno, vence al miedo porque la fe es confianza. Entonces podemos tener muchas incertidumbres. El Papa Francisco lo define de una manera que además él lo reitera con mucha frecuencia. Dice, esto no es una era de cambios, es un cambio de era, ¿no? Entonces hay muchas incertidumbres en todos los ámbitos. Hay dos guerras que estamos viviendo, aunque a veces se olvida. Incertidumbres en el cambio económico, cambios tecnológicos, pero todo eso que lógicamente crea incertidumbres y crea dudas y crea miedos, se supera con la fe, porque la fe es confianza, ¿no? Uh-huh. La fe es confianza, y entonces la confianza nace precisamente del abandono en Cristo, ¿no? Eso es lo que cambia la visión de las cosas y sobre todo la manera de afrontar esos cambios, ¿no? A veces que tienen tanta trascendencia en nuestra vida. Por eso, con este lema lo que pretendemos es, de alguna manera, provocar el interés y la preocupación por volver de nuevo a la fe, ¿no?
Uh-huh. Y la reflexión, que es justamente lo que vamos a hacer en estas jornadas. Javier, ¿cuál va a ser el programa de esta edición?
Bueno, el programa empieza muy bien, como lo has dicho, el viernes 12 de abril. Hay conferencias, mesas redondas, continúa el sábado 13 en sesiones de mañana, tarde, incluso de noche, porque a la noche hemos previsto una réplica de lo que sería una JMJ, ¿no? Las JMJ, para el que no lo sepa, son las Jornadas Mundiales de la Juventud, que son encuentros de todos los jóvenes del mundo con el Papa, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a encontrar con el Papa en Bilbao, pero vamos a hacer una réplica, ¿no? Lo hemos llamado la JMJ Revival 2024. Entonces, en ese encuentro del sábado a la noche, pues nos reuniremos jóvenes de todas las diócesis de toda España que están invitados, y habrá conciertos, actuaciones musicales, testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese programa configura las jornadas.
¿Y qué personas van a intervenir en estas jornadas?
Bueno, pues en estas jornadas hay una variedad en las perspectivas para proponer, hacer esta propuesta cristiana de fe y de esperanza, ¿no? Por ejemplo, para tratar el tema de la vida, pero la vida desde el principio, desde la concepción hasta la muerte natural, estará el doctor Jacinto Batiz, ¿no?, que es experto en cuidados paliativos. Interviene también para presentar cómo la fe se hace cultura y cómo la fe no excluye ningún ámbito, sino que también está presente en el ámbito de la cultura, pues va a estar Lucía González Barandiarán, que es la fundadora de una empresa de distribución de cine católico y cine de valores. Al mismo tiempo, contaremos también con la presencia del padre Pachi Broncalo, que es un sacerdote influencer que trabaja en las redes, se maneja muy bien en las redes, presenta las verdades de la fe y las catequesis a través de las redes. Igualmente vamos a hablar de la adoración, de lo que supone la adoración al Santísimo, ¿no?, como fundamento de nuestra fe, de las minorías creativas, con un periodista que conoce muy bien el mundo de la comunicación y que está desarrollando proyectos muy interesantes en el ámbito de la comunicación, Jaume Vives. En fin, que yo creo que va a ser variado, digamos, con mucho contenido, entretenido a la vez, y lógicamente tratando temas esenciales, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, y también tendremos ocasión de pasar una feliz tarde, vamos a decir, ¿no, Javier?, en familia, también reflexionando,
sí,
divirtiéndonos y compartiendo, que es importante también en estas jornadas.
Efectivamente, yo creo que la dimensión del encuentro, bueno, pasado ya, gracias a Dios, los tiempos de la reclusión, de las pandemias y de la lejanía, ¿no?, que nos imponían las mascarillas y las medidas sanitarias, pues yo creo que la persona tiene una dimensión social evidente, ¿no? Y entonces este punto de encuentro, esta dimensión de encuentro es importante, ¿no? Para nosotros las jornadas básicamente responden a a un objetivo primario, ¿no? El principal, el nuclear, por encima de todo, es que es un encuentro. Es un encuentro de personas que comparten una fe y también está abierto a aquellas personas que no lo comparten y que se interesan y que quieren conocer cuál es la propuesta de la fe para esta sociedad, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro, de charla, de compartir, de debatir, de reflexionar, eso es muy importante.
Y, Javier, ¿qué es lo que se pretende, además de este objetivo de encuentro, qué es lo que se pretende hacer llegar que de alguna manera nos suponga a todos aquellos que nos vayamos a acercar? El objetivo final de estas reflexiones y de este encuentro en general.
Vale, bueno, el objetivo final nosotros planteamos este tema precisamente por lo siguiente, porque hemos reflexionado sobre unas palabras, sobre un trabajo que desarrolló y presentó con una manera muy clarividente Ratzinger, el que fue futuro luego Papa Benedicto XVI, y en los años 70 del pasado siglo él hablaba de que la Iglesia estaría sometida a fuertes turbulencias, que pasaría por una crisis muy profunda, que sería una minoría. Entonces, eso a nosotros nos ha hecho pensar que es cierto, efectivamente, si analizamos la realidad actual, la fe se ha debilitado, la sociedad también se ha debilitado, ha reducido su presencia, es una fe en crisis, rodeada por una ideología muy vaporosa, envolvente, que más que, digamos, pretender destruir las instituciones, lo que pretende es permearlas, ¿no?, de determinadas ideologías, ¿no?, que a veces no se presentan como manifiestamente ateas, pero que lo que pretenden es desarraigar a Dios de la persona. Entonces nosotros lo que pretendemos es que este tipo de situación, analizada la realidad, queremos proponer la fe precisamente como solución a esos problemas. Al principio os decía que la fe es confianza, entonces el encuentro con Cristo y la fidelidad a la gracia hace que para un católico el pesimismo de alguna manera sea contrario a la gracia y a la fe. Y a través de las personas que nosotros hemos invitado en estas jornadas, lo que pretendemos es convencernos y convencer a la sociedad que siempre hay solución, que la fe tiene solución, ¿no?, que no es tan importante y que no tenemos que nosotros focalizar y poner la atención en la oscuridad, en los problemas, en las dificultades, sino encender una luz y fijarnos en aquellas luces que se van encendiendo y en aquellas iniciativas que pretenden demostrar que la fe está viva y que la fe es una solución a los problemas, ¿no?
Así es. ¿Y de qué manera podemos seguir estas jornadas? ¿Cómo podemos acceder de manera presencial, online? ¿Cómo lo podemos hacer, Javier?
Bueno, a pesar de que se dice que sea online, al final nos hemos dado cuenta que lo preferible, lo manifiestamente preferible es que las personas acudamos de manera presencial, porque la modalidad online es únicamente para que las personas que accedan a esta modalidad puedan recibir luego posteriormente los vídeos de las intervenciones. Pero es muy sencillo, se pueden pasar por el Palacio Euskalduna los días viernes tarde, 12 de abril, a lo largo del sábado igualmente, y inscribirse allí mismo, o si no, hacerlo vía internet en la dirección web del ACDP, que es www.acdp.es, www.acdp.es.
Pues anotamos, entramos y nos apuntamos a estos días, es 12, 13 y 14 de abril, a las Jornadas Católicos y Vida Pública del País Vasco. Javier de Miguel, secretario de la Asociación Católica de Propagandistas de Bilbao, gracias por habernos acompañado y nos vemos el día 12. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias por poder compartir este anuncio y animar a la gente a que disfruten de estos dos días, y están abiertas las puertas para pensar, reflexionar, para encontrarnos y para hablar todo, hablar mucho de muchas cosas, de lo importante.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.